En una producción Radio Ciudad del Mar. Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás? ¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayor Lester, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general, José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. Tú eres
la candela, no. El cerebro frío.
Yo soy Rosendo a Rubí.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Buscando la muerte. Capítulo 1.
Objetivo se acerca al lugar.
Correcto, Capitán Álvaro. Preparados para entrar en acción.
Coronel Herrero, todas las unidades están en posición.
Perfecto, Mayor Lester. De un momento a otro actuamos.
La noche cierra la luz en Cienfuegos. Ha sido un día de pertinaz llovizna previo a la entrada de un frente frío. La calle, solitaria, casi en penumbras, da poca imagen de lo que a su alrededor está sucediendo, de la fuerza policial que tiende un cerco a la delincuencia.
Si todo sale a la perfección, en unos instantes tendremos a esa banda completa.
Así será. La operación va a funcionar como un mecanismo de relojería. Ya era hora de atrapar a esos que tanto nos han afectado.
Atención. Objetivo llegando. Son cuatro.
Atento, Álvaro. Nada más penetren en el almacén, será el momento de actuar.
Correcto, coronel. Están todavía al lado de la camioneta.
No le pierdas ni uno solo de sus movimientos.
¿Se habrán arrepentido o se olerán algo?
Nada pueden presentir. El cerco está más que oculto. El lugar está como se lo preparamos. Y parece que este tiempo les gusta.
Nuestros agentes trabajaron muy bien.
Sí. Y ahora nos toca a nosotros. Oye, es buena la pregunta que hiciste.
¿La pregunta?
Eso de que si se habrán arrepentido.
Bueno, es una posibilidad.
Pues esa posibilidad es lo que nos da a nosotros la seguridad de que vamos a actuar con efectividad.
Lo comprendo, coronel.
Sabes bien que en la confianza está el peligro. Si nos confiamos de que lo tenemos todo amarrado, pues podemos fallar. Esa duda que nos asalta es la que nos mantiene encendida la función de actuar de otra forma si fuera preciso para lograr el éxito.
Tiene toda la razón, coronel.
Atención, se mueven. Van rumbo a la cerca.
Llegó el momento. A todas las unidades. Atención a todas las unidades. Objetivo en movimiento. En cuanto entren, actuamos.
Voy a salir para ir a mi lugar, coronel.
Vamos a salir.
Pero, coronel, usted...
Debo nada. Voy con mis hombres hasta el final.
We'll be right back.
cuatro hombres amparándose en las sombras bajo la llovizna que ha vuelto a caer, se mueven silenciosos por el costado de la cerca Pirle hasta detenerse en un poste. Rápidamente realizan un movimiento aflojando la cerca en un disimulado amarre y penetran al área del almacén, uno detrás del otro, agachados, sigilosos, pero...
¡Alto! ¡Están detenidos! ¡Las manos en alto!
Una fracción de segundos pasa, pero es solo una milésima fracción de tiempo. Una mano se mueve. La llamarada brota cortando la cortina de lloviznas y los hombres se lanzan en desenfrenada carrera en distintas direcciones tras uno y otro fogonazo que rompe la tranquilidad de la noche.
¡Cuidado!
¡Cubran posiciones! ¡Están armados!
¡Arriba! ¡Que no se vayan a escapar!
Pasa rápido que el relámpago. El entrenado aparato policial plantea su táctica y los combatientes se despliegan en la persecución de los delincuentes. El coronel Herrero imparte las órdenes impertinentes.
Capitán Álvaro, cubra toda la zona sur hasta la bahía.
A la orden. ¡Vamos!
Mayor Lester,
ordene.
Usted con el segundo grupo desde aquí hasta la entrada, cubriendo la calle. Que queden dos hombres custodiando la camioneta.
A la orden. Usted...
Voy por el centro entre las dos naves. ¡Arriba! No hay tiempo que perder.
El operativo funciona cual engrasada maquinaria. Los combatientes se mueven bajo la orientación de sus superiores, como hormigas silenciosas cubriendo toda el área. Los disparos de los que huyen han cesado, pero la tensión aumenta. Las fuerzas se han dividido en la búsqueda, y el coronel Herrero al frente de unos hombres avanza con ojo avisor. Hace un ademán, y todos se detienen empuñando sus armas, pero con el dedo fuera del gatillo.
Tenemos que dividirnos para cubrir esta área. Como ven, dos naves y varios contenedores. Grupos de a dos, ¡ya!
La orden se cumple. Y los hombres se desperdigan por el lugar, tratando de hacer el menor ruido entre la hierba y los pequeños charcos que va dejando la llovizna. Herrero y uno de sus hombres avanzan con cautela escudriñando cada rincón, cada sombra que se mueve, cada bulto que parece humano. Y de pronto, ambos hombres se lanzan al suelo sin disparar, pero sus ojos ubican los fogonazos. Herrero hace una seña a su compañero.
Cúbreme con cuidado.
El combatiente hace dos disparos al aire. El agresor no responde. Momento que aprovecha Herrero para lanzarse por entre dos contenedores a toda velocidad. Sale a la otra parte y gira a su izquierda. De pronto, una potente luz brota desde el techo del almacén iluminando el área. El delincuente queda en el centro, al descubierto.
¡Ríndete! ¡Estás rodeado! ¡No empeores las cosas!
El hombre se pega al contenedor sudoroso, los ojos abiertos. Su mano temblorosa empuña un revólver. Herrero se detiene a pocos metros de él.
¡Se acabó tu historia! ¡Suelta ese revólver y entrégate!
¡A mí no me coge nadie!
¡Deja la guapería, que esto se acabó!
¡Para cogerme hay que tirarme los timbales!
¡Si eso es lo que tú quieres, que la muerte te sepa gloria!
El hombre alza su revólver hacia Herrero, mientras que este da un salto a su lado a la vez que dispara.
La operación concluyó, coronel. Ha sido un éxito.
Así es. Se acabó el jueguito de esta onda.
Ya era hora.
Los tres oficiales observan a los detenidos. Tres de ellos, esposados, avanzan hacia adelante. El otro, hecho un mar de lágrimas y temblores, pasado el momento de bravuconería. El ancho mono de mecánico, todo lleno de heces y orine. Dos agujeros en la parte baja marcan dos disparos. Un oficial le revisa la mano y, levantando la cabeza, hace una señal negativa.
Claro que no. Condúzcanlo. Espero que el tiempo que va a pasar en la cárcel le enseñe a no alardear de lo que carece.
Lester y Álvaro intercambian miradas. Hay una complicidad en los oficiales.
Coronel,
Con el mayor respeto, ¿qué clase de puntería usted tiene? Y moviéndose a un lado, no le dio ninguna parte del cuerpo.
Él mismo fue el que pidió que le tiraran. El primer disparo lo hice para tumbarle el revólver. Debían quedarle al menos 2 balas, y no me la podía jugar.
Positivo, coronel. Quedaban 2 balas en el tambor.
Entonces lo complací y le tiré donde él quería. Solo que 2 centímetros más abajo. Así todo el hombre se orinó.
¿Si fuera orine solo?
¿Se imaginan? Tan guapo como se hacía. Con una bala verdadera dentro de su cuerpo se muere del susto.
Así son en su mayoría estos elementos. Como dice el dicho, más rollo que película.
Pero, y me disculpa, coronel, usted se arriesgó demasiado. Debió quedarse...
¿Qué pasa, capitán? ¿Usted es de los que piensa que los jefes nos debemos quedar en el Estado Mayor mirando cómo mueren los soldados? ¿Eh? Que me digan lo que quieran, pero siempre voy a estar en la primera línea de fuego.
Álvaro cruza una mirada con el mayor Lister.
¿Y nosotros con usted, coronel? No lo dude.
Lo sé, compañeros. Por eso, desde que el mando me puso a trabajar...
Aquí falta uno. Que cuando se entere de lo que usted hizo hoy, se muere de envidia.
Sí, señor.
Sí, ya sé. Mi socio, el capitán Arango. Entre ustedes y yo, él se cree que tiene mejor puntería.
Como dice el vídeo Valdés, eso habría que verlo, compadre.
Lo mejor es que ni se entere. Trabajo costó convencerlo para que diera esas clases en La Habana.
Sí. A ver si cuando regrese se le quita la soncera de que se va a retirar. El capitán Arango todavía tiene mucho que dar.
De pronto una sombra cruza por el recuerdo del coronel Herrero. Momento que no pasa inadvertido para sus subalternos.
Bueno, me parece que aquí ya no tenemos nada más que hacer.
Con permiso, coronel. Salgo para la unidad para comenzar todo el proceso con los detenidos.
Sí, Álvaro. Adelante. Aunque no te demores mucho. Ustedes han trabajado muy duro y es necesario descansar un poco. Ya mañana habrá tiempo para comenzar los interrogatorios. Así que, aunque esto no suene a policía, lo decían antes los viejos. Y viene bien. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Gaby? ¿Levantada todavía?
El coronel Herrero llega a su casa. En la sala, una lámpara encendida alumbra la figura de su hija que sostiene en sus manos un libro. Herrero se le acerca y la besa.
¿Por qué no te acostaste?
Me quedé leyendo este libro que me prestaron. Tengo que devolverlo rápido.
Miente. El libro no ha pasado de las primeras páginas. Es otra la tensión que la hace estar despierta. Es otro el desasosiego que la inunda. Su padre.
¿Estás todo sudado? Mira para eso, papi. ¿Dónde te metiste? Tienes todo el uniforme manchado de fango. Dale, vamos para que te lo quites y te des un baño caliente. A ver si coges catarro con la llovizna que hay. ¿Tú no te das cuenta de la hora que es?
Gaby, por favor, me parece que ya estoy bastante grandecito, ¿no?
Se miran. Surge un silencio entre ambos. Ninguno quiere comenzar el tema que los lacera a ambos.
Disculpa, papi, es que... me preocupo por ti. Eso es todo.
Lo sé. Pero ya estoy aquí. Y tienes razón. Un buen baño caliente es lo que me hace falta. Y este uniforme, pues, nada. Lo dejo en agua y mañana se lava.
De eso me encargo yo.
Gaby, no hace falta que quieras ocuparte de todo lo que hacía tu madre.
Calla. Ha tocado el tema que quieren evitar. La ausencia de la esposa del coronel Herrero, de la madre de Gaby, la mujer que silenciosa llevaba el orden de la casa, apoyando la carrera de su esposo y labrando el futuro de su hija. la que ya no está, la que se llevó la enfermedad y aún así se fue sonriendo junto a sus dos seres más queridos.
Papi.
Ya. No digas nada. Estamos aquí. Estamos aquí, hay que seguir, aunque nos duela.
Otra vez, silencio. Se abrazan. Y quedan así un instante.
Bueno. Ya muy tarde. Y yo necesito ese baño del que hablamos. Y usted necesita descansar o mañana no rendirá nada. Y eso sí que no puede ser.
Está bien. ¿En qué andabas hoy?
Poniendo en orden a nuestra hermosa ciudad. Es mi trabajo, ¿no?
Una sonrisa en el rostro del coronel Herrero basta.
Bueno, vamos que le voy a buscar una toalla limpia, porque si es por usted, no la cambia.
Quien te oiga, ¿qué dirá de mí?
Nada, que hay que tenerlo bajo control.
Se adentran en la casa riendo. Ríen para olvidar, para saber que su vida continúa. La sala queda sola. Solo la lámpara encendida junto al butacón. Y allí, bajo el haz de luz, en la mesita, el retrato de una mujer que también sonríe. Serie 106. Ahora con Buscando la Muerte. En las actuaciones en como Herrero, Jorge Luis Leiva, Lester César Alain, Álvaro Joan Marchena, Hombre Lester Urra y como Gaby, Dunia Villafaña. Grabación Lester Urra, musicalización Cira Cordero, efectos Sandor Hernández, transmisión Tomás Arría, narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, enciende la radio con las historias más estremecedoras al mediodía. Y ahora, de lunes a viernes a las 12:10, cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias en que mueven a las fuerzas policiales a no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafían la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero descubrir la certeza será inevitable, buscando la muerte.